Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Andy Mick, Juan Carrillo, Juan Medina, Armando Sanser, Larry y Del Río es mi apellido. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 320 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. Adrián, ¿qué has andado haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
¿Quieres decirnos, Adrián?
Estoy pensando, es que casi no jugué.
¿Qué? ¿Se te atoró un eructo tan cabrón o qué pedo?
No, sí, no, porque siempre decían que casi no jugué. Trabajo sacarlo.
Lo que pasa es que hice mucho trabajo previo de los gordos.
Ajá.
Solo jugué el juego de la reseña quincenal.
Ajá.
Y empecé uno de mini, pero... pues ya.
Está bien.
No te avergüences, Adrián. De seguro Rafa hizo menos.
Seguro.
Cuéntanos, Rafa, ¿qué has andado haciendo?
Yo, pues ya estuve jugando SNK Heroines.
¿Saldrá mini pronto?
Saldrá mini pronto.
Uh-huh.
Así ya.
Adelántanos, Rafa, ¿qué tan vergas está?
¡Uy!
¿Así?
¡Uy!
¿O más?
¿Así o más? Pues bueno, o sea... ahora sí que los fans de SNK, los que están buscando un juego de peleas, ay, es que el KOF es el juego bueno porque el Street Fighter es para noobs. Jueguen el SNK Heroines y lloren. Eso por un lado, y por otro, pues es fetiche el juego. Entonces, pues, si le entran a eso, sepan que no tiene tanto.
Está bien. Ya veremos más en tu mini en la semana.
Sí.
Yo lo que estaba haciendo también es jugar el juego La Reseña y mucha mierda. Va a haber muchas impresiones previos, minis mías de parte de pronto. En esta semana quizás no, pero las siguientes. Porque de repente un día llegó todo.
Sí.
Llegó todo.
Sí.
De hecho, tuvimos que... hacer outsourcing con el kit.
Así de
kit, necesitamos que nos ayudes con algo. ¿Qué te puedo mandar? Creo que te puedo mandar esto, güey, porfa. Así que muchas gracias a Kit.
Pronto va a haber una mini de Kit.
Kit se está rifando, nos está ayudando, quitándonos un compromiso de encima. Muchas gracias. Ya se enterarán de cuál es. Ya.
Ah, bueno, y los trabajos de Final 14.
Sí. Pues sí. Muy bueno, banda. Tenemos algunos anuncios. Recuerden nada más recordarles que esta semana Adrián se nos va de viaje.
Sí,
de hecho,
por eso hice muchas cosas previas. Hice reportadas.
Para toda la gente que se entere de cosas, de cómo está el proyecto en el podcast, nada más no va a estar esta semana Adrián. Yo me voy a encargar de streamear esta semana. Va a haber dos streams casuales de mi parte. Muy probablemente... uno de ellos sea Persona 5. El otro está pendiente a ver de qué es, pero creo que ya sé de qué va a ser. Entonces esperemos que sea el caso. No creo que sea Fist of the North Star, nada más porque
viene tarde las copias.
Parece ser que Amazon nos contactó y nos dijo que va a llegar tarde, entonces puede ser que no esté disponible. Bueno, también vamos a tener un stream especial el sábado.
Sí, de hecho en ese sí voy a estar.
En ese sí va a estar Adrián, de Destiny. Vamos a estar jugando
Vamos a estar en la Bounty de Bungie.
Ajá, en la Bounty de Bungie básicamente si matan a Adrián.
Les dan un... ¿cómo se llama? Un banner.
Un banner, entonces va a ser el sábado a las 6 de la tarde.
Eso es muy fácil, banda.
Va a ser el sábado a las 6 de la tarde.
En el juego, sí,
en el juego, ¿eh? No maten a Adrián en la vida real.
Sábado a las 6 de la tarde, para que no se lo pierdan, banda. Aquí a la hora de la Ciudad de México vamos a estar jugando el Crisol y Gambit.
Gambit.
En su mayor parte, entonces, pues sí, aquí voy a andar yo apoyando moralmente a Adrián, pero ustedes se van a encargar de matarlo una y otra vez. También muchas gracias a toda la gente que se pudo dar una vuelta la semana pasada al conversatorio que tuvimos. Estuvo bastante guay. Un saludo a toda la banda que estuvo ahí. Nos saludamos con muchos de ustedes.
Estuvo muy padre, banda.
Sí.
Llenaron el lugar, algo que no esperábamos. Uh-huh. Por el corto aviso, básicamente.
Sí,
sí. Pero sí, la banda se dejó caer. Platicamos alrededor de hora y media sobre el proyecto y cómo se maneja como un trabajo.
Uh-huh.
Lamentablemente Rafa no pudo asistir, pero bueno, ya saben que esta situación pronto se va a acabar.
Exactamente, ya pronto se van a acabar.
De hecho, hablamos un poco de eso también.
Uh-huh.
Y platicamos un poco con ustedes después de la plática, ¿no?
Sí.
De hecho, sacamos el tema de la semana de lo que platicamos con ustedes.
Sí, un aviso. Mucha gente va a estar preguntando si se va a subir, si se va a grabar. Se está trabajando con la gente que se encargó del conversatorio para que nos proporcionen el
video.
El video y lo podamos subir.
No
importando qué calidad tenga, porque hubo broncas con algunos micrófonos. De hecho, muchas de las preguntas de la audiencia ni siquiera tuvieron micrófono. Entonces, puede ser que no se escuche del todo bien. Pero vamos a tratar de subir la conversación que tuvimos para que ustedes la vean. La gente que no pudo asistir, porque pues obviamente no pueden viajar nada más, así como para vernos. Aún así, muchas gracias a toda la gente que asistió. Y una disculpa a toda la banda que llegó y que ya no pudo entrar, porque nos contaron que no pudieron entrar porque se llenó el aforo. Entonces, sí, no pudieron dejar entrar a más personas. Entonces, una disculpa a la gente que no pudo estar ahí, pero ojalá nos veamos en otra ocasión.
Así es. Ahora bien, nos encontramos a Marco en la calle. Es decir, que íbamos caminando en la calle y nos encontramos a un fan.
Saludos a Marco.
De hecho, Ezequiel sí lo escuchó.
Uh-huh.
Yo me fui de largo.
No, lo escuché, me hizo así en el hombro.
Ah.
Entonces, así como, ¿qué pedo?
Yo me fui así. Estoy solo.
¿A dónde, Madrigal?
Entonces, bueno, mandamos saludos a Marco. También en la plática nos encontramos a Itán Campuzano.
Uh-huh.
A mucha otra banda, pero entre ellos nos encontramos a los Real Noobs.
Uh-huh.
Y lamentablemente nos comentaron que un miembro de la comunidad, Corvus, falleció hace algunas semanas. Ajá. Sabemos que no es algo así como muy padre con que inicia el podcast, pero para los que no se acuerden, mandamos una iniciativa para donaciones de sangre durante el stream de Final Fantasy XIV. Lamentablemente Corvus
no
perdió la batalla.
Sí.
Tuvo un accidente y no salió de él. Pero bueno, lo recordamos. De hecho, él era activo en los streams.
Uh-huh.
Y bueno, tenía su grupo de amigos, los Real Noobs, nos comentaron esto y pues un saludo a todos ellos.
Un saludo, ánimo.
Un abrazo, mucho ánimo y pues
lo bueno es que lo conocimos, lo bueno es que de alguna forma, aunque nosotros lo hayamos conocido muy poco, porque tuvimos relación con él a través de los streams, pero sí nos acordamos de hecho de Corvus bastante. Entonces, pues eso es lo que hay que celebrar, que lo conocimos.
Lo vamos a extrañar.
Se le va a extrañar y pues un saludo a todas las amistades, toda la gente conocida que conoció a Corvus alguna vez. Mucho ánimo, sabemos que no es una época fácil, no es una época en la que uno pueda salir y pues tratar de divertirse o disfrutar de la vida. Pero esperemos que con el tiempo todo mejore y pues, como les decía, celebremos que lo pudimos conocer.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, pues saludos a toda la gente que nos pudo visitar y
un abrazo a todos también.
Con respecto a contenido de la página, banda, no sabemos si Sam va a tener algún tipo de contenido esta semana, pero ya saben, por favor, entren a 3gd.com.mx a checar nuestra sección de cine en caso de que Sam tenga el tiempo de poder hacer algún tipo de reseña o compilación. Sabemos que estamos un poquito atenidos a que Sam tenga tiempo, ya ven que tiene mucho trabajo, entonces, y a fin de año se intensifica mucho más, entonces ojalá sea el caso, si no, pues estaremos pendientes en 3gd.com.mx. Muy bien, pues bueno, ya no hay mucho más que anunciar, banda. Creo que eso es todo. Esta semana va a ser extraña porque no vamos a tener a Adrián, pero esperemos que ustedes no lo noten porque de hecho tenemos una buena cantidad de contenido que hará que se les olvide que Adrián no está.
Gracias.
De nada,
Adrián. No te preocupes, you're covered. Muy bien, banda, pues bueno, vamos a terminar estas introducciones. Vamos al siguiente. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosillas interesantes, de hecho algunas muy importantes de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Una de ellas particularmente es que se acaba de anunciar que el Xbox Fan Fest va a regresar a la Ciudad de México. Y de hecho va a ser un evento visto por todo el mundo porque aparentemente va a haber un par de anuncios ahí. De hecho, el señor Phil Spencer va a estar presente en el evento, va a dar una keynote y todo el pedo. Entonces vamos a ver qué va a anunciar el señor Phil Spencer. Ojalá. Todos estamos ansiosos de ver qué es lo que anuncia Microsoft. Todos queremos ver a Microsoft anunciando cosas y más cosas.
Sí.
Para que se sienta saludable el asunto. El evento se va a llevar a cabo del 9 al 11 de noviembre en el Foro Corona, que fue el mismo lugar donde fue el del año pasado. Ajá.
Sí, ahí en el hipódromo.
Cerca del hipódromo de las Américas. Entonces, se ha avisado que habrá mecánicas de Xbox Wire en español para boletos para la fiesta de noche o alguno de los días del evento.
Sí, recuerden que este evento es como por invitación, especialmente sí. El de la noche, que es el del 9. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estén pendientes.
Que es donde está la keynote.
Sí, estén pendientes para, en Xbox Wire en español, para que puedan ganar algún boleto.
Algún boleto estar ahí. Entonces, pues ojalá sea un evento exitoso. El del año pasado estaba muy bien estructurado, tenía muchas cosas para probar, muchas cosas para jugar. Quizás no hubo muchos anuncios.
No, pero se enfocó mucho en mostrar el Xbox One X.
Quizás no hubo muchos anuncios, pero es que no había anuncios realmente en esa época. Ahorita estamos todos a la expectativa de qué es lo que pueda anunciar Microsoft. Ojalá sea algo, un par de cosillas, aunque sea, para que puedan cerrar bien el año. Todos sabemos que les hace falta cerrar mejor el año, entonces ojalá sea el caso.
Sí.
Y pues atentos a Xbox Wire en español, banda, por si es que quieren asistir. También tenemos ya información sobre el beta de Fallout 76, que va a ser a finales de octubre. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles?
Así es, Fallout 76 va a tener un beta que inicia el 23 de octubre en Xbox One.
Xbox.
La siguiente semana, es decir, el 30 de octubre, se incorporará PlayStation 4 y PC.
Y PC.
Ahora bien, para poder acceder al beta necesitan dos cosas. La más sencilla es tener una cuenta en Bethesda.net, no importando que sea o no la versión de PC, porque se va a ligar el código ahí.
¡Yo tengo una, güey!
Y recuerden que este juego no va a salir en Steam inicialmente. Entonces voy a ser el cliente de ellos.
No está tan caro.
No. Lamentablemente, la otra necesidad o el otro requerimiento para entrar al beta es que tienen que preordenar el título, lo cual se me hace un poco tonto, porque la razón de este beta es para hacer prueba de estrés en servidores.
Sí. Oye, Bethesda, es como tu primer juego online, ¿no? Mejor haz un beta extensivo.
No es su primer juego online.
Entonces... Entonces, ¿cuál es tu pretexto?
Pero...
No es lo mismo. No es lo mismo. Si ves el making of, hicieron un pedo y medio para adaptar el pinche engine de Fallout 4 y que tuviera cosas online.
O sea, de ese engine lo más seguro es que sí.
No, sí, pero...
Pero aún así, aunque fuera su décimo juego online, siento que para una prueba de estrés metes a todos los
posibles. A todo lo que puedas, sí. La prueba de estrés... De las pruebas de estrés se supone que deben de manejar la mayor cantidad de datos... pues en teoría.
También lo que comentaron es que la prueba beta no va a estar, vamos a decir, abierta o prendida o como quieran llamarle, todo el tiempo. O sea, no va a ser del 23 hasta que acabe. Va a haber momentos intermitentes porque dicen que sí van a hacer cambios rigurosos.
Ok.
Entonces, estén pendientes, básicamente.
Stay tuned. Pero bueno, no es tan complicado. O sea, tener una cuenta en Bethesda.net no cuesta. No, es gratis.
Es gratis.
Es digamos que cuenta. Nada más es una lata adicional, pero gente que no preordena el juego sí podría entrar, ¿no?
Pues eso es todo.
That is all. Y bueno, con eso de que sí se confirmó el Xbox Fan Fest, también tenemos confirmación de que el evento de PlayStation pues no va a haber.
Así es.
Cuéntanos, Rafa.
Pues sí, resulta que no va a haber una PlayStation Experience este año.
¡Ay! ¿Dónde van a anunciar el Mortal Kombat 12, güey?
No en la PlayStation Experience.
Pero ¿es el 11 o es el 12?
El 11, sí, digo, el 11. Falta muchos años para ese, hombre.
En el PlayStation 6, güey. No, es que me confundí por el XL. Pensé que era XI, no, es...
Sí,
sí,
el X. 11. Es XL. Extra Large. Mortal Kombat Extra Large. Bueno, pues no van a anunciar el Mortal Kombat 11 en...
¡Y el juego Superman de Rocksteady, güey!
Tampoco
en el Xbox
FanFest. FanFest.
Ojalá.
Estaría verguísimas. Estaría verguísimas. Pero bueno,
aullaría como un lobo.
¿Eh?
Hasta adelante. Sí.
El caso es que Sean Layden, que es la cabeza de Worldwide Studios de Sony, confirmó que no se va a hacer la PlayStation Experience este año. Y el motivo es porque no hay suficiente material para mostrar a final de año, por lo menos no es suficiente para justificar un evento. Entonces, pues bueno, si no tienen lo suficiente. Si no tienen lo suficiente y no nos van a atascar de pendejadas, pues está bien.
Entonces. Mira, el del año pasado estuvo culero.
Exactamente.
Prefiero que no haya que esté culero.
Exactamente.
Para eso están los VGAs, ¿no?
Sí, los VGAs muestras dos trailers, porque aparte uno va a ser Days Gone, así que...
Entonces, ¿a qué le importa?
Esos son los juegos de febrero.
Con el highlight de la experiencia va a ser Days Gone. ¿Y qué más, señor? ¿Qué?
No, aparte en los Video Game Awards es donde vamos a ver el pinche nuevo trailer de Death Stranding, porque pues Kojima y Killy están casados.
Sí, sí.
En un muy húmedo matrimonio.
donde Guillermo del Toro solo ve.
A Guillermo del Toro le gusta ver.
Sigan. ¿Y qué está acariciando, señor
del Toro? Lo que tú quieras. ¡Qué horror! Bueno, pero el chiste es que no hay PlayStation Experience.
Sí,
nadie nos había preguntado. Creo que en stream, ¿no?
Es posible.
¿Qué onda con eso? Pues no hay.
Pues no hay. ¿Ya ves? ¿Para qué preguntas? Está bien, que no haya. Mejor que no haya. A que esté pedorra como el año pasado.
No,
mejor
es que
el año
pasado estuvo culero.
Yep. Sí.
Bien. También tenemos noticias de dos aspectos importantes que hay que mencionar. Uno de ellos es de Nintendo y su servicio online, y otro es de Sony y su servicio online. Entonces, cuéntanos, Adrián. ¿Qué hubo? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué notificaciones? ¿Qué aclaraciones hubo esta semana?
Ok, la semana pasada, durante el lanzamiento del servicio en línea de Nintendo, hubo varios, básicamente, hoyos de información. Y dado esos hoyos, el internet reaccionó, ¿no? Uno de ellos fue que no se especificó cuánto tiempo tenías de gracia antes de que te borraran tus archivos en la nube. Dada la falta de especificación, la gente estaba asumiendo que era de inmediato. Así como, no pagabas un día y se borraba todo. Nosotros en el podcast pasado mencionamos que eso sería como muy poco probable. Y generalmente te dan de entre 6 meses a un año. Bueno, Nintendo durante la semana confirmó que efectivamente son 6 meses de periodo de gracia antes de que te borren tus archivos. Lo cual es muy aceptable.
Es aceptable, sí.
Está bien.
Sí, o sea, es igual que su competencia. Entonces, muy aceptable.
Está bien.
Qué bueno que lo aclararon rápido. Sí. Pero ya saben que en el internet las noticias viajan rápido. Entonces,
Nintendo te va a borrar tus archivos aunque ya hayas pagado.
¡Eh! Ah, clásico. Pero no, 6 meses, banda. Tienen 6 meses, digamos, que suben sus archivos de Breath of the Wild.
Porque es el único juego que se va a poder. No es cierto.
De hecho, son poquitos los que no se pueden.
Decir que Splatoon 2 no.
Splatoon 2 no. Pero digamos que subes tus archivos de Breath of the Wild y se te olvidó pagar. Tienes 6 meses para recuperarlos. Bueno, si no los quieres, pues ya que los borre, ¿no?
Sí.
Esa es la de Nintendo. Eso es una aclaración, lo cual es una aclaración positiva al final del día. Otra es que durante la entrevista a Sean Layden, donde mencionó que no iba a haber PlayStation Experience, se habló también de que sí, ya va a haber crossplay con Fortnite en PlayStation también.
Está bien, bola de chillones.
Básicamente, Sony está tratando de darle spin y que es algo así como muy positivo, es un mundo a verga, pero todo el mundo le está diciendo, vaya, finalmente.
Sí.
Que es la respuesta correcta.
Se tardaron,
cabrón. Básicamente, es la respuesta correcta. No se le va a aplaudir por algo que se tardaron.
No se le va a aplaudir. Nada más
es qué bueno que ya está.
Sí, exactamente.
Ahora bien,
ya era
hora. No está activo todavía esto. Está en beta. Suponemos que va a durar poco la beta. Porque Epic ya confirmó que pronto va a haber unificación de cuentas al respecto, ¿no? Fortnite es una bestia ahorita. Se está sacando mucho dinero y pues todos tienen que estar en el tren, básicamente. Pero Sean Layden mencionó que si esto funciona bien, va a trasladarse a otros juegos. No dijo que todos, no dijo cuáles, pero a otros juegos.
Ojalá que Overwatch, güey.
Ojalá que sea Overwatch. Ojalá que sea.
Los pobres de Xbox One necesitan toda la ayuda posible. El pool de jugadores está
bajísimo. Ahora bien, uno de los juegos que han mencionado que todavía no hay nada sobre crossplay sigue siendo Fallout 76. La última noticia es que sigue sin haber. Entonces, que también ellos fueron los que empujaron el asunto, ¿no? Entonces, pues ya, ahí está. Ya era hora. Ya va a haber crossplay, por lo menos con Fortnite, de parte de PlayStation. Y obviamente los que ya estaban, que era PC, iOS, Switch y Xbox.
Reconozcamos el hecho de que Sony se sacó la cabeza del trasero. Sí. Lo hizo. Bien por ello. Pero no les vamos a aplaudir.
No.
Solamente
no.
Bien. Está bien. Pues bueno, esas fueron las noticias de esta semana. Bastantes interesantes. Mucho de servicios. Recuerden, banda, ya estamos en la catombe. Ya estamos. Ya hay salidas de juegos. A más no poder. Entonces, está cabrón el pedo. Esta semana, ¿qué van a poder comprar, banda? A partir del 2 de octubre van a poder comprar Astrobot Rescue Mission para el PlayStation 4. Batman The Enemy Within para Nintendo Switch, que es la de Telltale.
Creo que sí.
How?
Weird.
Igual ya no. Igual esa lista no estaba actualizada.
Esa lista no está actualizada. A lo mejor no cuenten con ese juego, banda, no sabemos.
Forza Horizon 4, sí cuenten con ese juego.
Forza el 4.
Forza el Horizonte 4, para PC y para Xbox One. Recuerden, esto nada más está disponible en la Windows Store, que es lamentable.
Y en el Xbox
One. Y triste.
Es triste, muy triste.
Y en el Xbox One. Feast of the North Star. Lost Paradise.
O sea, Sega ya tiene nuestros 180 dólares.
¿Ya?
Nosotros prometimos y cumplimos.
Sí.
Nada más que pues, Amazon se va a tardar en traernos.
Llega el viernes. Entonces, muchas gracias a toda la gente que nos apoyó. ¿Lo logramos, banda?
Así es. De nada.
De nada.
De nada.
Fíjense, no está Los Paradise, nada más está disponible en el PlayStation 4. También sale Mega Man 11. Para la PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y el Xbox One. Ojalá salga chido.
Esperemos que sí.
Assassin's Creed sale el 5 de octubre para la PC, el PlayStation 4 y el Xbox One. Me parece que si preordenas el juego, una mamada de esas, puedes jugarlo a partir del martes, pero no me hagan mucho caso. Si no, el 5 de octubre ya está disponible para todos. Y Super Mario Party para Nintendo Switch igualmente el 5 de octubre. O sea, una semana cargadita.
Así es.
Obviamente deben ignorar todos los juegos y nada más comprar Feast of the North Star, banda.
Todo lo demás es polvo.
Los demás los pueden comprar después, pero esta semana es de Feast of the North Star.
Sí.
Ajá. No importa que Mega Man 11 haya salido, qué chido Mega Man, bla, bla, bla. Sabemos que se le maman cabrón, banda. Feast of the North Star.
¿Dónde más puedes hacer explotar?
Sí.
¿Y puedes tener un bar?
Tienes un bar de hostes.
Sí. Porque ese minijuego está cabrón.
Bueno, no, ese juego.
Bien, pues bueno, banda, esas son las cosas que pueden comprar. Obviamente el juego de la semana es Feast of the North Star.
No nos importa lo demás.
No me importa lo demás. Entonces.
Bueno, pero Forza se ve bueno.
Forza se ve vergas.
Forza se ve muy bueno. Ya hubo pruebas hace poco. Y la gente dice que está muy cabrón.
Yeah. I'm feeling out. Bien, pues bueno, muchas gracias, banda, por habernos escuchado en el sillón. Vámonos al tema de la semana. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a iniciarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 319. Para ti, ¿cuándo colapsó un juego? O más bien, ¿cuándo todo colapsó? Que se espantaron bien cabrón cuando les ponemos esos títulos.
Sí, cuando...
No es adrede, pero se espantan. Así que supongo que subconscientemente lo hacemos.
Sí. ¿Sabes qué los va a poner locos?
No, de hecho nunca hacemos eso.
Nunca hacemos eso.
Generalmente no sabemos ni siquiera cómo se llama. Luego Ezequiel está subiendo el podcast y es ¿cómo le voy a poner?
¿Cómo le pongo? ¡Ay, así ya, güey!
Y luego, están espantados.
¡Ay, acabó el proyecto! Creo que el más fuerte fue el de tenemos que hablar.
Sí, tenemos
ese, que hablar. No mames, la gente se puso loca.
Sí, la gente se puso. ¡Ay! Y, la gente está muy preocupada.
Es que bueno, así fueron sus experiencias. La mía es cuando me decían tenemos que hablar, es cuando me iban a dar un premio, güey.
Ya lee.
¿Qué nos mandó la banda?
Manolo en la página nos puso: ¿qué tal, gorditos? Ah, sí, en la página, porque acuérdense que ya también en Discord tenemos la sección.
Sí, de hecho, la de la página, perdón, banda, salió tarde.
¿Tú es culpa de Adrián?
No, es cierto.
¿Es culpa de Adrián?
¿De quién se tiene que encargar de ese post?
Culpa, Adrián, porque no me recordó.
¿Cómo sea, Juan, te llamas?
¿Qué pedo? Eso no puedo cargar todo yo.
Manolo de la...
¡Chale!
Aquina nos dice, ¿qué tal, gorditos? Espero elijan mi comentario. Este tema me pareció bastante interesante. Creo que en lo personal existen dos juegos que me hicieron sentir así. Para nada podría decir que son malos, pero les faltó algo. El primero es Batman Arkham Origins. Como fan del personaje, esta saga pasó a ser una de mis favoritas casi instantáneamente después de dos excelentes juegos. Tenía altas expectativas a pesar de que Rocksteady no estaba al mando. Cuando inicié, todo estaba bien. La historia no me desagradó. Pero cuando empiezan a dar giros para regresar a la eterna lucha entre el Guasón y Batman, debo admitir que me quedé con ganas de más. De que aprovecharan otros villanos como Black Mask o Deathstroke. Al final, la historia me agradó por los guiños a cómics como Killing Joke, pero me quedó a deber. Aunque en gameplay está muy bien, faltó chispa.
Ok. Sí, de hecho, sí. Reseñas.
Sí. Yeah. Siento que también Arkham Origins sufre un poquito de lo mismo. No, Arkham Knight. sufre un poquito de lo mismo, que es así como, ah, es que ya, güey, el Arkham Knight es el villano, güey, el Scarecrow, y así como, ¿por qué el Joker está aquí o no? ¿Por qué está aquí de nuevo?
¿Por qué está aquí de aquí? Aquí está canónicamente, está muerto. ¿Por qué está aquí otra vez?
Entonces, ya. Yeah.
Sí. El segundo es Pokémon X. Soy un fan acérrimo de Pokémon y al ver los avances de la primera aventura en el 3DS, debo admitir que estaba muy emocionado. Las nuevas mecánicas como la Mega Evolución o la personalización de todo Avatar subieron el hype. ¿Qué? ¿La Mega Evolución? Sí. Lamentablemente, cuando lo tuve en mis manos, vi que la dificultad ya era un chiste. Si bien Pokémon nunca ha sido un juego difícil, al menos me derrotaban algunos monstruos de bolsillo en mi viaje. Y aquí no fue así. Sentí que fue demasiado fácil incluso para Pokémon. Dicha desilusión terminó cuando pude probar el competitivo mejorado, pero me quedé con ganas de una campaña más interesante y retadora.
Ahí, bueno, no sé.
Igual podría ser el efecto Souls, ¿no?
Ah, o sea, a lo mejor no estamos seguros porque no sabemos nada de Pokémon, pero igual es...
Modesto Adrián. Escucha este cabrón, güey.
Pero puede ser que ya tengas más callo y ya sabías qué pedo.
Sí. Sí.
Sí, eso puede pasar, es el efecto Souls, así de como, ay, ¿no sienten que el Dark Souls sistema es fácil? Sí, güey, porque...
No te acollas, sino...
Ya tienes como 4 juegos encima, ¿no crees que es más fácil? Sí, o sea,
ya conoces el dialecto Miyazaki.
Yo creo que hay una trampa.
Sí. O sea, ya te la hueles.
Si hubieras jugado Demons por primera vez, ¿no hubieras matado al Flame Lurker?
No. Te digo, apestó así de matarme varias veces.
Pero no, te hubiera cogido, güey.
Sí, o sea, te hubiera agarrado como trapo, perro.
Los otros al menos tenían un periodo de ay, déjame, me espero a que se levante.
Los vapores se me vayan,
pero este güey, no.
Pero bueno, no sabemos. Sí. O sea, igual el X sí es más fácil.
Supongo que ahí lo que podrías como criticarle quizás sería el hecho de que no fue cambiando la estructura. Pero pues es que sufren de eso mucho los juegos. O sea, Dark Souls, a pesar de que sí tenga como retos culerones y todo lo que quieras, como ya te lo sabes, es muy difícil. Es muy difícil darles reto nuevo a los jugadores veteranos.
Uh-huh. Siempre en el primer escenario me imagino así, unas escaleras hacia arriba. Seguramente algo culero va a pasar aquí.
Ahí hay un callejón, así de, ah, mira, hay un callejón, vamos hacia el fondo y hay un ítem. Algo me va a quedar atrás, güey.
Ya hablo Miyazaki.
Igual puede pasar con Pokémon.
Sí.
O con básicamente cualquier franquicia que tenga mismas mecánicas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya nos dirán en los comentarios que estamos bien pendejos y que sí está muy fácil, no importa.
Sí, que está muy fácil porque no sabemos nada de Pokémon.
Nada de nada.
Muchas gracias de antemano, gorditos, y espero que elijan mi comentario, son los mejores. Muchas gracias, Manolo. Darksis, de la página, también nos dice, ¿qué onda, gordos? Para mí hay dos juegos que a la mitad se desmoronan, uno en el diseño y el otro en lo argumental. El primero es Dragon Age 2. Este supongo ustedes sabrán por qué.
Por la repetición.
Sí, pues al llegar al segundo acto del juego te das cuenta de que los nuevos escenarios se acabaron y lo que toca es repetir las mismas cuevas, templos, puertos, a un punto que es ridículo porque he logrado arruinar la inmersión de la historia. La ventaja de este juego es que sus personajes son buenos y las mecánicas, en mi opinión, mejoran mucho en comparación al Origins. La verdad, hubiera preferido que se tomaran su tiempo para desarrollar más escenarios.
Sí. Sí. Siempre que vas a investigar una casa, es la misma pinche casa.
Es la misma casa. Que todo mundo... ¿Por qué todo mundo tiene la misma pinche casa?
Ordenada igualita.
Sí. Ordenada igualita. Pues sí. El otro es Assassin's Creed Unity. Puta, la verdad, a mí lo de los bugs no me afectó tanto, ya que a mí la partida nunca me pasó nada grave.
Afortunado tú.
Igual y lo jugué después del millonésimo parche, güey.
Igual. Lo que sí me arruinó el juego fue entrar al multijugador y ver qué grandes momentos de la Revolución Francesa están aquí y que estos no serían tomados para la campaña. Es más, lo más ridículo después de esta campaña publicitaria donde se decía que tú iniciarías la revolución al final, spoilers, tu personaje principal nunca estuvo cuando se desarrolló y nunca hizo nada importante en esta. A veces me pregunto si el equipo de publicidad y el de desarrollo alguna vez se ponen en contacto.
No, jamás.
No.
No.
Dime, ¿qué puedo decir en el trailer? ¿Multiplayer?
¿Francia?
¡Francia! ¡O revolución! Bueno, gordos, esos son mis dos juegos. Espero que elijan mi comentario.
Pues ahí lo tienes.
Ahí está. Muchas gracias. Y por último tenemos The Master Saga de Discord.
The Master Sega.
Sega, perdón, The Master Sega. Uh-huh. Es importante. Porque dice, hola gorditos, me interesó mucho su vida después del podcast, así que acá mis pensamientos. Primero, Sonic Adventure 2. Los fans horribles del Erizo aclaman este juego como el mejor de la saga, así que yo antes de probarlo dije, no mames, voy a jugar un juego hermoso. O al menos eso pensaba hasta llegar hasta la segunda fase del juego, cuando te das cuenta que es horrible, tiene controles horribles, música horrible y saturada, y actuaciones de voz horripilantes. Es un puto juego horrible, sin terminar, y todavía no entiendo cómo es que es tan aclamado.
Pero supongo que es lo mejor que tienen.
O sea, cuando tienes pura caca, pues, ¿qué vas a hacer?
Es que te tienes que agarrar de algo, ¿no? Pero esos mismos fans defienden Sonic 2006, así que no me sorprende mucho.
Ahí está.
Ahí está. Ahí está. Debiste de pechar en ello.
Ah, Sonic, el Burger King de los juegos.
¡Oh, Dios! ¡Oh, fuertes declaraciones! ¡Dios mío!
¡Dios mío!
¡Dios mío!
Alguien va a decir que...
Alguien va a decir
sí,
que...
Me encanta Burger King.
Ahí sí.
Está bien si te gusta.
Ahí sí está. Está bien si te gusta. Está.
A ti nos gustan cosas raras. Que a ti te guste la tristeza es otro pedo.
Es que sí. Ya la carne sabe a tristeza. Segundo.
¿Sabes cómo creo que hacen los patties de Burger King?
Con lágrimas. No, como...
Ves que es de la misma compañía. Sí, todos tienen como muchos restaurantes. Entonces, todos los restaurantes tienen platillos con carne. Entonces, sobra mucho carne con hueso. Entonces, toda la basura que tienen los demás restaurantes le tallan al hueso. Y hacen un padding de carne para hacer hamburguesas, para hacer las Whoppers.
¡Yummy a la parrilla!
Y así, banda, es como uno no... Ese me patrocinio.
Así es como uno no... Así es como uno pierde patrocinios.
Sin ni siquiera tenerlos.
Sin ni siquiera tenerlos. Ya me imagino al David de Burger King está escribiendo ahorita el correo. Eliminar.
Que se jodan.
Si no quieren, no.
Juegan, cabrones.
Sigue.
Recuerdo estar emocionadísimo por jugar por fin un juego de Donkey Kong en 3D. Al principio está bien divertido a pesar de tanto puto tutorial, pero mientras más avanzabas, más te dabas cuenta de que al agarrar todas las cosas se transforma en una tarea más que en algo para divertirse y para trabajar.
Ya, y para trabajar ya tengo mi trabajo.
Así que lo mandé a la
sí, verga. Sí, el problema de Donkey Kong 64 es que ni siquiera los niveles están tan bien hechos.
No.
O sea, en el sentido de que, digamos que con cada personaje pues es una ruta diferente y conseguir todo, sino que de repente vas con Donkey y encuentras una banana roja y así como, ah, esta no la puedo agarrar. O sea, tengo que hacer lo mismo, pero tengo que llegar aquí con Diddy.
Ah, lo peor es cuando está banana roja, banana amarilla. O sea, la otra sí la puedo agarrar, sí. Pero claramente voy a tener que volver a pasar por aquí.
Entonces sí, se vuelve muy repetitivo.
Sí.
Fuck that game.
Fuck that game. Entonces, y para trabajar tengo mi trabajo, así que lo mandé a la verga y hiciste bien. Y ni siquiera tiene música de David Wise, así que ni culpable me sentí por dejarlo. No. No, hiciste la música bien. Está. Saludos desde Argentina, los amo. Pero en especial a Rafa. Muchas gracias.
Gracias. Y gracias a toda la banda que nos mandó sus comentarios en la vida después del podcast. Están ahí en la página en tcg.com.mx y en nuestro servidor de Discord por si quieren checarlo. Muy bien, pues vamos a empezar al tema de esta semana, que es un tema derivado a muchas de las conversaciones que tuvimos con ustedes en el conversatorio en el cual participamos esta semana, donde muchos de ustedes nos contaban qué es lo que ustedes hacían básicamente para seguir jugando, qué franquicias les gustaban y cosas así. Nos gustó mucho el tema, platicar con ustedes de qué es lo que ustedes hacen para poder mantener este hobby dentro de sus vidas, porque muchos tienen ya su trabajo o tienen familia, familia que les toma mucho su tiempo de fin de semana o algo así, que es su tiempo libre, o estudian, ¿no? Ya saben que cuando estás estudiando carrera, una maestría o algo así, es muy pesado, ¿no? Generalmente tienes que absorber toda tu vida en ese proyecto porque, pues, es luego necesario, ¿no? Por eso quisimos platicarles un poquito de forma personal qué es lo que hacíamos nosotros en nuestra época de estudiante, cuando realmente no el proyecto de los gordos no estaba ni siquiera a la vista, ni siquiera no existía. No podríamos decirles así como de cuando empezamos a trabajar, porque empezamos a trabajar justo cuando empezaron los gordos, entonces pues ahí sí ya es diferente el asunto. Pero actualmente también cómo es que administramos nuestro tiempo para poder jugar la cantidad de cosas que jugamos, ¿no? Sabemos que nuestro ritmo es... poco insano. Saludable, es insano, la verdad, y no es recomendable. Solamente les vamos a contar qué es lo que hacemos. Pero lo que nos interesa también es que usted nos comente, ¿no? En la vida después del podcast, después, ¿qué es lo que hacen? Cuando cambió su vida drásticamente de ser estudiante o de tener mucho tiempo libre a una situación en la que ya no tenían, ¿cómo le hicieron para mantener su hobby dentro de los videojuegos? Si es que lo pudieron lograr, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Adrián, ¿tú cómo jugabas o cómo te organizabas para jugar cuando estabas, por ejemplo, en la escuela?
Pues cuando estaba
más tiempo libre.
Cuando estaba en la escuela hablando cosas como secundaria o preparatoria, uh-huh. Generalmente ahí el tiempo libre no era tanto un problema, ¿no? Uh-huh. Generalmente hacía mi tarea llegando y me ponía a jugar en la noche. Nunca he sido una persona de muchas actividades extras. Entonces simplemente pues mi tiempo libre lo dedicaba a jugar o a leer, lo que yo quisiera generalmente era jugar. Pero creo que el momento más duro fue la universidad. En la universidad no tienes tanto un horario, ¿no?
En la prepa, y cambia cada semestre.
Ajá, o sea, en la prepa sí, hay más actividades extras generalmente. Además tienes un poco más de independencia, entonces puedes ir más con tus amigos al cine o lo que sea, ¿no? Pero siempre hay todavía hay un huequillo. Las cosas no son todavía más brutales, ¿no? Uh-huh. En la universidad, uh-huh. A veces, si tienes buena suerte, te puede tocar un horario corrido. Te puede tocar un horario de 7 a 2, ponte tú, ¿no? Pero generalmente lo que sucede es que tienes una clase de 7 a 9, y luego tienes una de 12 a 2 y una de 5 a 8. Bueno, 5 a 8 es mucho, pero de 5 a 6 y media.
No, 5 a 7.
5 a 7. Nosotros salíamos a las 8.
Había semestres donde salíamos muy tarde.
Sí, tuvimos semestres donde salíamos a las 8 de la noche de una clase de las 6 y media.
Bueno, salimos tarde.
Pues sí, pues,
entonces ahí lo que generalmente hacía era que si me interesaba mucho un título, como, no sé, San Andreas, uh-huh. me dedicaba nada más a él. O sea, compraba nada más este título y, aunque fuera poco a poco, lo iba digiriendo, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y algo que nosotros hacíamos, yo trabajaba mucho con... Bueno, estudiamos Rafa y yo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh. lo que hacíamos luego es que, a pesar de que tuviéramos 15 o 20 días muy pesados... Porque, bueno, para los que no estén enterados, en la Facultad de Ingeniería, cuando ya pasa ciertos semestres, ya no hay tanto exámenes, sino hay muchos proyectos. Hay muchos proyectos uh-huh. que cumplir uh-huh. para todas las clases. Uh-huh. Entonces, generalmente hacíamos una agenda. Teníamos un equipo como de 5 personas con los que hacíamos siempre todos los proyectos. Y era así como, bueno, pues el lunes vemos este proyecto, el martes está el proyecto, no sé qué. Y si nos daba el tiempo, decíamos, el jueves no hay que hacer nada.
Ajá. ¡Nine!
Digamos que tratábamos con una pequeña vacación y nos ayudaba no solo para descansar, sino porque luego también llegas con la mente fresca y, ya sé cómo se hace.
Sí.
Ajá. Cuando uno trabaja mucho se satura y se atora.
Se desgasta, sí.
Entonces ahí en esos momentos, esos días libres, era donde aprovechaba más jugar, ¿no? Así como, bueno, pues hoy sí, digamos que me di a la tarea de no tener nada de tarea, uh-huh. o nada de la escuela. Ajá. Uh-huh. Y pues pueden jugar 8 horas, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando obviamente el horario lo permitía. De hecho, me acuerdo que muchas veces eran los jueves, porque hubo algunos semestres donde íbamos los jueves de 7 a 9 uh-huh. de la mañana uh-huh. y eso era todo.
Uh-huh. Sí.
Entonces, así como, bueno, pues entonces ya son las 9 de la mañana, me voy a mi casa a desayunar.
Bye.
Entonces aprovechamos como ese día, sí. ¿no? También dependía mucho del semestre y demás.
De la parte en la que estábamos en el semestre, ajá. porque cuando ya estaba así al final. Generalmente ese día también se tenía que usar.
Sí, generalmente para cuando ya era el final. Pues el final de cualquier uh-huh. año escolar, ya sea universidad, es maestría, prepa, locura, lo que sí. sea, siempre es una locura, ¿no?
Sí.
Entonces eso era básicamente lo que hacía.
Ya. ¿Tú, Rafa, algo diferente? ¿O es similar?
Muy similar, sobre todo por. Porque sí, los últimos semestres sí, como que ya habíamos agarrado cierto ritmo. Ya teníamos un horario un poquito más complicado. Entonces sí era difícil incluso regresarnos a casa para.
Sí, y eso que nosotros jugar. No vivíamos. O sea, vivíamos cerca. Para estándares de la Ciudad de México, que cerca es una hora.
Sí. Ajá. Sí.
Pero bueno, hay gente que se hace 4.
Sí.
No, son los verdaderos campeones. Pero bueno, aún así, campeones. Una hora es muy poco tiempo para ir y regresar. Son 2 horas.
Exactamente. De entonces, de hecho, sí, yo me acuerdo que había un semestre que teníamos los viernes. Empezamos una clase terminamos a las 9 de la mañana. Y de ahí era hasta las. ¿Qué? 6 de la tarde, más o menos.
Sí, tenemos un hoyo enorme.
Tenemos un hoyo enorme. Y no era ni siquiera para regresar a nuestras casas o a cualquier cosa, porque pues era pérdida de tiempo. Entonces sí, nos quedábamos a estudiar o
hacer las tareas
ahí, lo que fuera. De hecho, ese, como ese trecho era muy grande, generalmente como que tratábamos de todo el trabajo de la semana que se pudiera, lo metíamos ahí. Uh-huh. Y el resto como para irlo medio dejando libre. Entonces sí hubo semestres muy pesados en los que nada más en la noche, si acaso, hubo semestres muy lights. El primero, además, fue particularmente curioso porque nos tocó horario vespertino.
Ah, el del bloque.
El del bloque. Entonces, ese, de hecho, pues fue cuando nos conocimos. Y pues conocimos otros chavos también del bloque.
Sí, de hecho, jugamos H en las madrugadas.
Sí. Después de eso, pues.
Sí, porque llegamos de la, o sea, el bloque terminaba a las 9.
Sí.
Íbamos a escuela de más o menos 4 a 9. Más o menos. Entonces, pues yo llegué a mi casa como a las 10. Uh-huh. Y ya sabes, ¿no? El primer semestre las tareas no son muy complicadas.
No.
Excepto cuando hay
series y
series, eso, pero no es todo el tiempo. No, ¿no? No. El primer semestre es muy prepa.
Sí, el primer semestre todavía es prepa.
Entonces, ahí así como, pues ya no, le echa a la 1 de la mañana. Y pues no importa, porque entonces podemos jugar hasta las 6.
Sí,
no,
exactamente. Ya te dormías en ese entonces todavía aguantas las 5 horas más o menos. Ella da la escuela. Y a mitad de la carrera, más o menos, tuvimos la suerte de tener un semestre particular, extrañamente tranquilo.
Laxo, sí, de hecho es donde empezamos a jugar el MMO.
Sí, exactamente. Pero sí era de. Pues llego a mi casa. Yo siempre sí fui mucho de llegar a mi casa, hacer mi tarea, estudiar si había que estudiar. Si da tiempo, juego.
Ay, yo soy muy mal estudiando.
No, yo sí estudiaba un ratito y luego ya y luego ya me ponía a jugar. La cosa es que yo antes sí me desvelaba mucho.
Ya. Yeah.
Ahorita ya, como están las cosas, bueno, pues ahorita pasamos a cómo están las cosas actualmente. Pero sí, eso era más o menos como lo llevábamos.
Ya, creo que yo de secundaria y prepa todo eso era muy sencillo. O sea, en la prepa de hecho no jugaba tanto porque ahí fue cuando pues, no tenía dinero, entonces no podía comprar cosas nuevas. Entonces yo lo que hacía en la prepa era jugar mucho en cibercafés y cosas así. Jugábamos mucho Age of Empires, Age of Mythologies. De hecho, jugaba mucho con Gris. También en la universidad, cuando ya regresé y compré mi PlayStation 2, jugaba mucho los fines de semana. No jugaba tanto entre semana porque me la pasaba de hecho todo el día en la facultad. Yo tuve muchos semestres donde tenía que estar ahí todo el día, básicamente. Pero los fines de semana, así como el sábado entero, jugaba desde que amanecía hasta que anochecía, básicamente, porque ya todo lo había hecho durante la semana, porque tenía tantos huecos que podía hacer el trabajo de la escuela en la universidad. No ha aumentado muchísimo más en ese sentido. Fue como que la época que más jugué, porque también, como tenía el fin de semana completamente libre, pues ahí sí me acababa recién. Me acabé recién Evil 4 en una sentada una vez, así como me senté un sábado. Vamos a acabarlo hoy.
Y boom.
Y boom. Me eché 9 horas, pero lo acabé. Entonces, sí, eso era lo que yo hacía. Tenía la suerte de que tenía un horario, generalmente tenía horarios como para poder malabarear todo en la semana para que el fin de semana estuviera libre. Ya los semestres finales fue un poquito más difícil porque con los proyectos era diferente. De hecho, ahí sí era invertirle mucho tiempo luego los fines de semana porque la cosa no quedaba.
Exacto. Ay, grafite. Sí.
Eches proyectos horribles luego en los que me metí.
Es que hay un proyecto infame de ellos.
Sí, de mecatrónica.
O sea, estuvo tan infame que David no pudo manejar su ira y me echó su ira encima. Y así le dije, no te quites conmigo, estoy de vacaciones.
Ay, por eso se enojó, ¿verdad?
Y aparte, pues bueno, las vacaciones que teníamos que eran gigantescas. O sea, si tenías la suerte de que no te ibas a finales ni nada de eso, puta, tenías una cantidad
de pendeja de vacaciones.
Tenías 2 meses de vacaciones.
Entonces, sí, jugaba de todo ahí.
Space Cowboy.
Bien cabrón, no mames. Sí había. Oh, apesto.
Actualmente ya la cosa es muy diferente. Ya con el proyecto de los gordos, de hecho, con los años se ha ido modificando. Pero lo que sucede actualmente es que yo juego mucho en las noches y creo que es algo común para todos, ¿no? Adrián luego es el que juega más temprano en la mañana, pero generalmente lo que ocurre es que ya que acabaron tus labores, te pones a jugar y grabar. Ajá, y durante el día en algún hueco que tengas por ahí trabajas en algún guión o algo así, pero en general es en las noches hasta altas horas de la noche. Por ahí luego uno termina como a las 2, 3 de la mañana cuando es algo muy pesado.
Sí.
Ahora que hubo muchos JRPGs y mierda y media, estuvo cabrón.
No. Divinity. Fueron vacaciones.
Divinity fue de vacaciones.
Pero aún así fue así como, güey.
Porque vamos tan lento. Sí, entonces no sé si alguien tenga algún comentario adicional. Realmente no hay mucha ciencia detrás de cómo sí, le hacemos.
O sea, pero... la ciencia es, bueno, ya saben que Siquil y yo tenemos la ventaja de que podemos grabar en nuestra chamba. Uh-huh. Entonces ahí le echamos más horas a las horas. Ajá. Uh-huh. Y pues sí, podemos abarcar un poco más en ese sentido. Especialmente jugamos cosas indie o pinis, cosas así.
Sí, le digo, si no, pues bueno, se empieza algo y como tenemos la ventaja de que generalmente nosotros usamos PlayStation 4 como plataforma, podemos subir el archivo, sí, a, la cloud, archivo a la cloud y en la casa seguirla.
Sí, sí. Bueno, yo juego un poco más luego en las mañanas. Uh-huh. De hecho, Lars juega muy tarde. Ah. Y yo todavía me conecto luego a las 6 de la mañana, así como voy a jugar un rato. Uh-huh. Y de repente así como, wow, Lars sigue jugando. Bueno, pues yo voy a empezar.
Sí.
Me toca a mí ahora, relevo.
Relevo. Pero eso es todo, es la única diferencia, ¿no?
Sí.
Yo a veces me duermo más temprano. O generalmente me duermo más temprano. Pues se me da.
Sí, no, creo que Rafa y yo somos animales más nocturnos.
Sí. Sí, 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 somos... Sí, definitivamente... No tanto como antes, porque ya no estoy rindiendo... Pero sí, es que el tiempo que tengo para jugar es en la noche. Yo tengo un horario pues un poco pesado. Llego a mi casa tipo 10 de la noche, más o menos. Y pues de ahí, pues sí, hay que jugar lo que se pueda. Uh-huh. Así que entonces sí, las noches son las principales horas en las que estoy jugando. Y a veces pues sí, sí hay que desvelarse hasta las 2, 3 de la mañana porque pues... Si no, no sale.
No, es que los juegos son muy largos también.
Sí, los juegos son largos. Entonces, si no, no sale.
Y luego el sábado. También
y luego el sábado. El sábado...
El sábado es más de gameplay, es más de jugar. No sí. Tanto de trabajar así como...
Tratamos de tener un semblante de descanso los sábados. Y eso se remite generalmente a simplemente jugar. Nada de guiones. Mm. A menos de que sea algo que tiene que salir como muy inmediato el domingo.
Sí.
Pero sí, o sea, digamos que bajo impacto.
Sí, pues... Yo más o menos, porque...
Bueno, Rafa tiene
sí,
poco menos tiempo.
Como yo tengo un poquito menos de tiempo, en ese sentido yo... Digamos, sí tengo ahí sábados que pues, sí salgo y demás con la familia, los amigos, pero pues... No, luego sí hay... Pues, la mitad de mis sábados, digamos, que sí la tengo que ocupar para ponerme al corriente, porque de nuevo, si no, no salen las cosas. Uh-huh. Entonces... Yo lo sí, que, o sea, de no, no lo haría si no me gustara.
Lo que he descubierto, por lo menos que a mí me funciona, uh-huh, es que para ahorrarme tiempo empiezo a hacer guiones en el celular.
Mm. Sí.
En el camión, en el metrobús, en el metro, lo que sea. Sí. Saco el celular luego y empiezo a, por lo menos, ¿sí?, pelotear ideas que me gustaría meter
eso,
en el guión.
Eso yo también lo he empezado a hacer, sí. O ya, es buena forma de ir
avanzando. O empezar así como la reseña en el transporte público, uh-huh, o en el taxi, si es el caso. Y a veces he hecho acabado guiones enteros, así como, pues ya nada más tengo que pasar a la compu para que, pues ya sabes, no lo arregle porque lo escribí en un celular. Pues
me ha pasado también que mi papá, él está viviendo en Cuernavaca. Uh-huh. Entonces, pues hay veces que yo voy a visitarlo los sábados en la mañana, tarde. Pues me quedo a dormir en su casa y cuando regreso aquí a la ciudad, pues en el trayecto, sí, ir de ahí con escribiendo la reseña o el outline del podcast.
Sí, ya realmente es mucho más sencillo. Yo me enfoco mucho en la noche con respecto a escribir guiones y todo eso. Generalmente yo la brainstorm interna la hago silenciosamente en la cabeza y digamos que me conecto al teclado y lo saco todo. Pues de hecho, Adrián me vio el otro día hacer un guión en chinga, así como que 15 minutos.
Sí. El juego no era muy complicado.
No era muy complicado. Pero
sí, igual yo me hubiera tardado más.
Ya lleva, no, pues es que ya llevaba todo el día pensando en él, entonces ya sabía más o menos qué ponerle.
Lo fue a escupir, básicamente.
Sí, fui a escupir lo que sobraba.
Sí.
Pero bueno, bueno, díganos ustedes. La idea inicial es que ustedes nos comenten qué es lo que hacen para mantener este hobby, cómo sí, administran su tiempo. Ahorita que ustedes están en una situación pesada de tiempo, que empezaron una familia.
Muchos de ustedes nos han comentado que están en una de tres situaciones. Ajá. Uh-huh. Están empezando o ya están en la carrera, uh-huh, que bueno, es una época donde hay poco tiempo. Están ya fuera de la carrera, pero están trabajando. Entonces el trabajo luego impide el goce, básicamente.
No sé, José, además si tienes igual una familia.
Y el otro es ya tengo que, familia.
Exacto,
o sea, uno es familia. Acabo de salir, pero estoy solo.
Sí, hay que dedicarles tiempo. A veces también la familia puede, pues, es para, parte tú, lo puedes incluir en tu hobby, pero pues no siempre es el caso. Uh-huh. Y hay que dedicarle tiempo a la familia.
Sí, entonces díganos, banda, ¿cuál es su situación y cómo le hacen para poder mantenerse en esto de jugar videojuegos? Es complicado, pero díganos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo administran su tiempo? Y qué es lo que ocurre en su día a día, ¿no? No sé qué nombre le vamos a poner. Ya se me ocurrirá algo que los va a espantar. Entonces, pues, muchísimas gracias, banda, por habernos escuchado aquí en El Tema de la Semana. Vamos a comunidad. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast. Dinos, Rafa, ¿quién patrocinó a Los Gordos, el podcast de Los Tres Gordos Bastardos, durante el mes de septiembre? Ahorita es primero de octubre, ahora que se estrenó el episodio en audio, entonces apenas está realizando el cobro en Patreon. Entonces yo creo que hasta la siguiente semana ya vamos a tener los patrocinadores oficiales del mes de octubre.
Así es.
Aquí todavía vamos a reciclar a los de septiembre, uh-huh, pero que les damos muchísimas gracias. Rafa, ¿quién patrocinó de la banda el podcast durante este mes?
Muy bien, pues este mes nos patrocinaron, en primer lugar, Fernando Ruiz, que nos dice: gorditos, he vuelto a mi casa. Muchas gracias a mi amigo Ramsés por darme posada. Saquen el pozole para convivir y larga vida al gordeo.
Ya fue hace rato.
Ya volverá. Job Torres nos dice: saludos, gorditos, pues la temporada pesada de los videojuegos ya está aquí entre nosotros. Creo que va a estar más pesado que el E3. Sí, ya lo está. Sí, ya la siguiente semana se empieza a poner todavía mejor. Ahí nos cuenta cómo les va.
Mejor. Sigue.
Ahí nos cuenta cómo les va. Como siempre, apoyando esto que es el gordeo, ya 7 meses apoyando su gran contenido. Muchas gracias.
Job.
Hideiki nos dice: muy buenas, gorditos, nomás para abrir la invitación a jugar Tibia. Tenemos una guild en el server de Talera llamado Petera. Si no saben jugar, los podemos guiar. Muchas gracias. Luis Ruiz nos dice: huololo.
Gracias
Luis. Y Kaotir, todo es culpa de Shadows. Saludos, gordos.
Y Kaotir,
gracias, Kaotir.
Sabe algo que nosotros no.
Juan Gurs Estrada dice: a la aventura, mis estimados gordos, me complace ser parte del gordeo. Muchas gracias por todo su contenido de calidad. Promoción desvergonzada, Instagram, juan.e.herrera. Muchas gracias,
Juan.
Random White Mexican, dos preguntas. ¿Qué horas son? Son las 8:30.
Uh-huh.
Y no hubo encuesta esta semana, ¿verdad, gorditos? ¿Qué bien nos conoces, Random White Mexican? Besitos. Gracias.
Ninguno de los podcasts donde dijo eso hubo. Y fue un mes entero.
¡Che!
Perdón, banda. Apenas si sacamos en la vida.
Sí.
Sí, Adrián, que no me recordó.
Cállate. Estaba a decirme en Twitter. Este es tu trabajo.
Gaste nos dice: no me puedo decidir, así que les dejo tres opciones. Escojan la que más les guste. Sé que algunos se pasan por poco de los 150 caracteres, pero si quitan los signos de puntuación y espacios, sí llega.
Escogimos la 1, ¿no?
Sí, esta vez escogimos siempre la 1. Club Nintendo, reseñas de juegos clásicos y streams cada semana. Traídos a ustedes por Don Arturo, un verdadero veterano de la industria. Club Nintendo.
Enterado.
Muchas gracias y pues saludos. Ajax Valencia, Caritino, Esteban Meneses, Jonathan VR, Laru Monmon, Payatan Harkonnen, Rick Striker y Samuel Osuna Rodríguez también nos patrocinan, aunque no nos dejaron comentario.
Sí, ya saben, banda, que si ustedes quieren formar parte de los patrocinadores oficiales del podcast, lo único que tienen que hacer es ser un Patreon de nuestro proyecto por $20 o más y pueden mandar su mensaje o promocionar lo que ustedes deseen durante el mes que su Patreon se encuentre activo. O los meses que su Patreon se encuentra activo. Así que muchísimas gracias a los patrocinadores por apoyar el proyecto con sus donaciones en Patreon. Muy bien, la encuesta fue Mark Larf. La respuesta ganadora fue Mark Larf. Y le ganó a Mark Larf, que era la otra respuesta. Entonces, pues, Mark Larf. Vamos a pasar a las preguntas. Ya saben, banda, que hay dos formas en las que ustedes pueden participar en este show. Uno de ellos es colocando sus preguntas de forma inmediata cuando este podcast se estrene en la página en 3gb.com.mx. En el post ahí de la página ustedes pueden colocar en forma de comentario su pregunta para el episodio que sigue. Si no, en Discord tenemos una sala específica para que ustedes coloquen preguntas. Las dos opciones son completamente gratis, tanto la página como Discord. Solo es cosa de registrarse y ligar su cuenta de Discord a nuestro servidor, entonces pueden entrar, la sala es completamente libre, todo mundo puede participar. Muy bien, preguntas como cuáles, como la de Sargenmi, que viene de Discord, que dice: hola gordos, al grano. Uno de los errores que he visto en muchos youtubers nuevos y viejos es que no son capaces de reconocer el hecho de que, al igual que en la televisión convencional, la cantidad de rating, fans / seguidores se estanca o baja por diferentes razones. Las personas crecen, ya no les interesa el contenido, aparecen cosas nuevas, hay otras responsabilidades, uno se hace más viejo, hay un mundo allá afuera, etc. Muchas veces los escucho decir que son los fans hardcore que tienen que con los fans hardcore que tienen es más que suficiente y que la mejor muestra es lo que está pasando con Rafita Kun. Sin embargo, ¿no temen que en algún punto nosotros los fans hardcore de la banda también caigamos en las razones que di arriba para dejar de seguirlos? ¿Cómo hacen para que los fans sigan atentos a su contenido y no lleguen al punto del ble, me voy de los gordos? Por ejemplo, me pasó con el Angry Video Game Nerd. Me consideraba un fan hardcore de su contenido, pero llegó un punto, 7 años siguiéndolo, en donde me aburrí y me fui. Hace años que no veo contenido de ese canal y no me hace falta.
Bueno, primero, pues muchos fans hardcore, como tú mencionas, se han ido. Muchos fans que inicialmente iniciaron cuando lanzamos la página.
La banda OG del foro. Ajá, ¿te acuerdas?
Pues, muchos OG de ellos ya no sabemos mucho de ellos porque no entran a los streams, no hay comentarios de ellos. No sabemos si lo ven todavía de manera más low-key, más
baja. Reservada.
Más reservada, sí. Pero bueno, en ese sentido ya no los seguimos, no los vemos constantemente, ¿no? Sí. Algunos otros simplemente desaparecieron y nunca supimos de ellos. Ajá. Porque puede haber un fan muy hardcore que done o lo que sea y nunca deje un comentario. Ajá. Sí. Entonces, nada más de repente, ¡puf! Ajá. Pero por lo mismo, por lo menos en nuestro caso, hasta donde hemos llegado es que si se va uno, todavía sigue llegando otro que se vuelve hardcore a la larga.
Sí.
Ajá. Todavía estamos en ese punto. Y de hecho, el crecimiento del proyecto ha sido, aunque no rápido, estable. Ajá. En ese punto estamos nosotros. Ha estado estable.
Sí.
Ajá. Pero también, como tú dices, algo que pasa, ¿no? Nosotros igual hay gente que veíamos antes y que francamente ya ni vemos. Ajá. Pero no por eso han desaparecido, simplemente otras personas lo ven.
Sí. Ajá. O sea, otras personas reemplazan, porque tú estás diciendo, por ejemplo, pues yo ya no veo al Angry Video Game Nerd. Bueno, pues hay gente que sí.
Yo lo veo de vez en cuando.
Sí, yo también lo veo.
Cuando me acuerdo.
Es que lo ves de vez en cuando. También esa es la cosa, cuando te acuerdas, porque el nerd no sube contenido periódicamente, digamos que es cuando le da tiempo.
Saca otros contenidos.
Saca otros contenidos.
A mí no me interesa.
Pero el OG, o sea.
El original lo saca pues muy de vez en cuando. Y no siempre juegos que me interesan.
Que creo que ese es uno de los puntos que tenemos. Podría decirse que a nuestro favor realmente no sabría a ciencia cierta, pero me imagino que una de las cosas que contribuye a que la gente siga con nosotros es que el contenido con el que iniciamos sigue estando ahí periódico. Hay reseña quincenal.
También hay una ventaja que son juegos. Las reseñas quincenales son de juegos nuevos. Cuando son juegos nuevos, atraes gente que está buscando el juego nuevo, que generalmente son jóvenes.
Sí.
Ajá. Entonces, ayuda a que este pool de gente siga llegando. Cuando son puros juegos viejos, te atienes a que esa generación que los jugó les interese ver esa reseña, o una persona más joven que no los jugó les interesa saber qué pedo con ese juego. A la larga, puedes generar una fanaticada y no importando qué juego pongas, les va a interesar. Pero eso, como tú dices, aumenta y disminuye conforme el tiempo.
Sí. Uh-huh.
Ajá. No sabríamos decirte cuál es la fórmula mágica porque no la sabemos.
No, y no sabemos si realmente nosotros lo estamos aplicando. Ajá. Pero lo que te puedo decir es que ayuda mucho el hecho de que sigamos es que también el proyecto no ha mutado en formas inconsistentes. No hemos cambiado de giro, no hemos cambiado de estilo. Ya ves que hay muchos youtubers que se desconectan y se van o cambian muy cabrón del tipo de contenido que elaboran. Sí, las reseñas han evolucionado y tienen un humor un poquito diferente al que teníamos inicialmente porque nosotros también hemos cambiado con los años. Pero el chiste es que el contenido sigue ahí, sigue teniendo el mismo espíritu. Quizás el humor sea diferente, pero la intención es la misma. Ajá. El podcast también ya se volvió algo regular. Que de hecho, el podcast ha sido uno de los shows más inamovibles que hemos tenido porque no hemos cambiado ni de secciones, güey. Siguen siendo las mismas 5 que teníamos.
320.
Entonces, 320 ha habido cosas que han aparecido y desaparecido. Los regalos cambiaron, el fanart se hizo su propio show, cositas así. Pero en general, la estructura del podcast sigue siendo la misma y dura más o menos lo mismo. Entonces, mucha gente se ha quedado con nosotros. Nos dice, es que yo soy fan desde que ustedes hicieron la reseña de Gears of War 2, güey. O sea, una cosa así de hace un chingo de años. Entonces, quiero pensar que hay dos contribuciones. Lo que dice Adrián, que es muy cierto, que son juegos nuevos que llaman la atención. O sea, Spider-Man, pues mucha gente está buscando contenido de Spider-Man y de repente encuentran las reseñas de los gordos y, me quedo. A ver
y
qué
hay
pedo.
Gente que dice.
Y se une.
Nos pone un comentario en una Biblia que estamos del nabo y no va a quedar.
Es que ustedes no saben porque. Está bien, mijo.
Está bien, mijo.
Y la gente que sigue. Que ya nos convertimos parte de su rutina. Es que es muy difícil. No les damos oportunidades así para que se deshagan de nosotros tan fácilmente porque saben que el podcast sale a las 8 todos los lunes. Entonces,
sí, ahí si no sale a las 8 ya empiezan a decir.
No es como con el nerd de que, bueno, igual y este mes hace contenido. No, la siguiente semana va a haber episodio, a menos de que pase algo, hijo.
Así es.
Ajá, entonces, creo que son esas las cosas que nosotros hacemos. Hasta ahorita nos ha funcionado, obviamente.
Igual y colapsa y ya no sabemos qué hacer, o sea, no podemos saberlo.
Pero hasta ahorita es lo que ha sucedido. La ventaja también es que hemos abierto otros espacios como Twitch y hemos tenido una buena recepción ahí. En Twitch hemos crecido bastante con respecto a suscriptores. Quizás no en número de vistas, no es así de que ahora todo el tiempo tenemos 3,000 gentes viéndonos ahí en vivo. Sigue siendo como la misma cantidad, 300, 400 en un stream que le va exitoso, pero de suscriptores hemos crecido bastante. Entonces, pues sí, ha funcionado hasta ahorita.
Sí.
Y bueno, ahí hay shows nuevos.
Y hay shows nuevos y también, con los que esperamos llamar la atención. Y muy importante, no sacrificamos los originales por esos shows nuevos.
Así es.
Pues ahora tienes, Argemis. Es lo que creemos que sucede.
Así es.
Nos escribe Gugu Dolls de la página que dice: hola, gordos. Documentados acá desde mi casa en las entrañas de las Tierras del Fuego. Les hago dos preguntas. Para ustedes, ¿qué es un DLC agresivo? No sé si ustedes lo llaman así. A lo que me refiero es a que acaso de juegos al. A lo que me refiero es, ¿acaso juegos que al ser obviamente planeados para que tengan actualizaciones en el futuro, como MMOs o juegos de pelea, pero al llegar el momento de que salgan estos resulta que este bloquea o deja obsoleto el juego de los que no compraron? Mi ejemplo de lo que hablo es Destiny, el cual yo le entré día 1 en su momento. Me gustó y pude darme el lujo de comprar las primeras dos expansiones, pero cuando salió Taken King ya no pude y me cayó como un torno. En los dientes, sin anestesia, el ver que los ocasos, los heroicos y las misiones diarias que hacía cada semana estaban bloqueadas al menos que comprara Taken King. Y no solo eso, las armas y armaduras legendarias que conseguía del PvP o tiradas por los enemigos me salían con un cartel diciendo que no podía utilizarlas por no tener el mentado DLC. Entiendo que no me dejen jugar las raids, los asaltos y usas las nuevas clases, pero que te provoquen tan descaradamente me parece demasiado. Al menos en mi caso ya no planeo jugar Destiny nunca, y más después de enterarme que en el 2 no te dejan ni quedarte con los colores de armadura que conseguiste en el primero. Ble. Pues ese es un DLC agresivo.
Ese es un caso.
Ese es un DLC agresivo en el sentido que quieren forzarte a que compres. Otro que estábamos comentando son lo que ya mencionamos hace tiempo con respecto a cuando se anuncia Season Pass antes de que el juego salga. Ese es un DLC muy agresivo también.
Sí, pero generalmente. O sea, ahorita está el beta de Soul Calibur, ¿no? Uh-huh. Y ya saben que esta. ¿Tira?
Tira.
Tira es DLC. Uh-huh. Pero en el beta puedes jugar con ella. Eso es agresivo.
Eso es agresivo.
Que el
eso
personaje
es,
ya está listo para salir.
¿Se acuerdan el escándalo que se armó cuando en Street Fighter Cross Tekken, cuando es que los personajes de DLC ya están en el disco? Es el mismo caso. Uh-huh. Es lo mismo que está pasando. Entonces, o sea, te quieren que ahora sí que es dinero para desbloquear contenido que ya se encuentra en el juego.
También el Cross Tag Battle. Uh-huh. Que básicamente la mitad del roster es DLC.
Sí.
Eso es agresivo.
Eso es agresivo.
Ajá. Otro, en el caso contrario, es generalmente cuando hacen una expansión como Mooncrash de Prey. Que pues no es necesario para jugar. Puedes entender la historia original sin eso, porque yo no tiene nada que ver. Uh-huh. Y el DLC tiene mecánicas muy particulares, que de hecho podría decir que hasta Mooncrash es mejor que el pre-vainilla.
Sí,
eso
sí
es, que lo es. Eso es todo lo contrario. Es, ah, bueno, tenemos este set de reglas en este universo. Vamos a entregar este nuevo pequeño producto.
Así no, que... y salió mucho tiempo después de que salió el juego. Aparte, o sea, ni siquiera fue... así de, ah, ya me olvidé de Prey, ya ni sabía, ya ni me acordaba que había jugado ese juego y salió un nuevo DLC, vamos a instalarlo otra vez.
Así es. Eso es como más, en ese sentido no es agresivo. Sí. Generalmente cuando es agresivo, lo que nosotros nos referimos con agresivo es que pues, está en tu cara y te está diciendo, ¿por qué no me estás comprando?
Compra.
Ya sea antes de que salga el juego o en el mismo juego que estás jugando y te salen esos horribles letreros enormes que dicen, ¿y por qué no estás comprando el Season Pass?
Sí, besos del DLC agresivo. La otra pregunta, con su experiencia en varios de estos títulos multiplayer, ¿cuál sería una solución o sistema en estos casos para no dejar sin nada que hacer a los jugadores que quieren seguir jugando pero que no pueden acceder al contenido descargable más nuevo? Pues, por ejemplo, en el caso de Destiny, yo siento que ahorita una de las cosas más tontas que hicieron fue que el nuevo modo de Gambit solamente lo pueden jugar a la gente que compró Forsaken.
Sí.
Yo siento que eso iban a agregarlo a la rotación o un nuevo modo del Crisol. ¿Sabes qué? Crisol Gambit o lo que sea. Bueno, sé que es como su propia madre, no importa, aparte.
Pero podría ser Gambit.
Así como Gambit. O sea, aparte de los cambios con armas, ya todo el mundo puede jugar Gambit. Ajá. Quizás, como dices, no puedes tener acceso al gear de Forsaken. Lo entiendo perfectamente. Pero, ¿por qué Gambit?
No,
o sea, es un modo multiplayer.
Se beneficiaría por el grupo de gente, ¿no?
Pasa lo mismo que con los pinches map packs de Battlefield cuando los compramos. Así que nadie está jugando China Rising.
Porque
todo el mundo está jugando la playlist normal, entonces fuck it.
Sí, de hecho, por eso no compré ningún DLC de Battlefield 1.
Sí.
Porque ya me había quemado la primera vez, así que me gasté en el DLC del 4. Nadie los está jugando, ¿para qué me gasto?
Sí.
De hecho, creemos que Battlefield 5 en ese sentido lo va a hacer mejor.
Mm.
Todos los mapas van a ser gratuitos para no dividir a la comunidad. Y lo que va a ser de DLC es estético.
Ajá.
Entonces, pues ya decides tú si lo quieres o no.
Uh-huh. Otra cosa es, por ejemplo, lo que hace Final Fantasy XIV. Que de hecho, antes de que llegue una expansión grande, hay muchos parches que van agregando contenido gratuito. Básicamente puedes jugar 100 misiones nuevas después de que acabas a Realm Reborn, pero ya no podrías acceder a Heaven's Sword hasta que pagues. Ajá. Entonces, eso es algo interesante para darles un excedente gratis a la gente que compró Realm Reborn y ha estado jugando y se agregan unos dungeons y pueden jugar el raid una y otra vez. Pero ya jugar Heaven's Sword, que es una nueva zona, pues ya te cuesta dinero porque es una expansión, ¿no? A final de cuentas. Uh-huh. Pero el contenido base, que es jugar todo Realm Reborn en el mapa y las zonas de Realm Reborn, lo puedes seguir haciendo. Uh-huh. Está como muy seccionado. Siento que separar esas cosas funciona, pero ahí tiene la ventaja de que es progresión narrativa. Ajá, no es como un mapa de que, bueno, nada más un pinche mapa nuevo, ¿no? Uh-huh. Aquí sí es, quiero saber qué pasa en la historia, porque es continuación de la historia.
Uh-huh.
Ajá, sí, entonces sí. Es como una semisecuela. Es como una secuela, es un punto 5 de avance.
Yeah.
En ese sentido, entonces siento que ahí funciona bien porque está muy seccionado y muy separado. No tientas y jodes a la gente constantemente, ajá, pero pues sí, le permite seguir jugando los raids que tienen, las companies, estar rondando por ahí leveleando, usar otras clases, lo que sea, pero contenido específico de Heaven's Sword o de Stormblood, pues nanay.
Generalmente depende mucho del juego, básicamente. O sea, depende mucho de caso, es caso por caso.
Sí.
Ajá, a veces digamos que llegan al punto correcto y a veces... es un desastre.
Uh-huh. Sí. Es un arte realmente tener eso, pero desafortunadamente hay que tener en cuenta o entender que aunque no nos agrade, aunque realmente suene feo, el objetivo del developer es que compres el DLC, o sea, te guste o no, esa es su intención. Entonces, a veces no pueden controlar esa necesidad, ajá, y te joden constantemente para que lo hagas.
Sí.
Bueno, dice ya, les agradezco si responden mi pregunta, sigan como van y larga vida de gordo. Pues muchísimas gracias. Por tus preguntas, Google Dolls. Nos escribe también Hike Diego de parte de Discord que dice, ¿qué onda mis estimados gorditos? Con esto del cierre de Telltale me vino a la mente lo siguiente, cuando cierra un estudio desarrollador o compañía de videojuegos, ¿qué pasa con los juegos en cuestión a que si tienen algún servicio online, microtransacciones o si son digitales? ¿Por cuánto tiempo más se podrán seguir descargando? ¿Los micropagos seguirán? Y si sí, ¿quién se llevará el dinero? ¿Y qué pasa con las licencias que llegará a tener el estudio o compañía?
La más fácil es las licencias.
Uh-huh.
Las pierden.
Sí.
Eso es todo.
Se hace una auction o algo así. O sea, por ejemplo, la cosa de Telltale Games, ellos no inventaron Walking Dead. Básicamente, sí, ya no puedes hacer juegos de Walking Dead, voy a buscar quién me lo puede hacer.
Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Pero lo interesante ahí es qué pasa si yo compré The Walking Dead, uh-huh, digamos en la PC. Uh-huh. Ajá. Bueno, ahí lo que sucede es que como tú lo compraste, rara vez los quitan en un periodo largo. Básicamente lo vas a poder ir descargando, etcétera, ya sea un DLC o un o el juego base. Ajá, hasta que no hay una renovación, pero generalmente se tarda mucho en eso. No desaparece la compañía y al mismo tiempo desaparecen los juegos. Ajá, para que ya compraste. Pero a veces lo que sí puede suceder es que ya no los puedes comprar. Es decir, yo compré de Telltale el de Volver al Futuro. Si quisiera, lo podría seguir bajando en mi Play 3. Pero quizás en unos meses, si tú no lo compraste, ya no lo vas a poder comprar. Porque ya no va a estar. Sí. Como perdieron la licencia, ya no lo pueden vender. Tú tienes tu licencia para bajarlo, pero es diferente. Ajá, ellos ya no lo pueden vender. Entonces, pues ahí está, ¿no? Igual pasa con las microtransacciones. Generalmente las microtransacciones y eso desaparecen. Bueno, no desaparecen del juego, pero ya no puedes comprarlas. Uh-huh. Ajá. Si había servidores para multiplayer, cierran.
Sí.
Ajá, porque la compañía es la que está ahí manteniendo eso. Ajá. A menos de que sea peer-to-peer. Si es peer-to-peer, que significa que los mismos jugadores hacen su entramado de red. Es decir, que uno de los jugadores es el
toda
host.
Toda la información
está entre los jugadores.
Está entre los jugadores, no hay una tercera máquina, así por así es. Decirlo que esté.
Eso dirías que todos. Entonces todos deberían hacer eso, porque así no desaparecerían. Sí, pero ahí hay muchos más problemas de conexión. Cuando son así, los juegos suelen tener más problemas de conexión, sí, porque dependes mucho más de las otras
Recuerdo
personas.
Recuerdo que hubo Call of Duty que hicieron eso, ¿no? Que
de tenía, hecho, Call of Duty lo que hace es que el primer año, los primeros seis meses, por lo menos en los últimos años, inician con peer-to-peer y luego ya les dan
servidores
dedicados. Sí. Lo cual se me hace raro, debe ser al revés, pero bueno, no importa.
Ellos saben
algo que claramente no sé, porque hizo millonario y yo no. Pero sí, o sea, cuando una compañía quiebra, muchos de sus servicios desaparecen, pierden todas las licencias si es que no llegaron a algún tipo de acuerdo. Uh-huh. Pero generalmente si es una licencia importante como The Walking Dead, Game of Thrones o algo así, y desaparece en ese momento. Ajá.
Sí.
Pues creo que es todo, ¿no?
Sí, dice, más que nada me preocupa un poco ya que yo compro todos mis juegos en digital, tanto en Xbox como en Play. Al final sé que son juegos rentados, por decir de alguna forma. En fin, que sigan teniendo mucho éxito en su proyecto y díganle a Panzer que ya deje de estar de mandil y juegue más. Hasta luego. Pues mira, no tendrías problema para poder descargar otra de estos juegos. De hecho, es lo que les decíamos con Scott, con el juego de Scott Pilgrim. O sea, el juego de Scott Pilgrim ya no pueden comprar.
Ubisoft ya no tiene la licencia.
Ya no tiene la licencia, pero yo si quiero puedo borrarlo y puedo volver a descargarlo en mi Play 3.
Porque ya lo compramos.
Que de hecho eso fue lo que ocurrió para el stream de 8 horas del año pasado.
Así no como, es que haya estado esa copia ahí guardada.
No, si podemos descargar a Scott Pilgrim. Entre a mis descargas y descargué Scott Pilgrim. O sea, como ningún otro pedo. Entonces sí, tengo mi licencia.
Para ya, lo que sí es que tú ya no lo puedes comprar. Porque no es de
nadie. Sí, bueno, no lo puedes comprar. El único juego, bueno, uno de los pocos casos con lo que no se podría hacer eso de que si lo descargaste y lo borras, lo puedes volver a descargar. Es PT, pero pues
Konami. PT es un caso muy particular. En primer porque es Konami. Uh-huh.
Y no es un producto pagado.
Porque no es un producto pagado. Es un demo de un juego que no va a salir. Entonces. Es un extraño limbo ahí.
Así sí. Es.
¿Eh? Gracias, Jai Diego, por tus preguntas. Nos escribe Oz de parte de Discord que dice, pregunta sencilla, no consumo su contenido al 100% o a lo mejor tengo memoria selectiva, pero no recuerdo que hayan mencionado en alguna ocasión que su contenido aparece en Record. ¿Por qué? Porque sí lo hicimos y fue en un podcast.
Y, sí, o sea, seguramente lo hicimos en algún podcast, en uno de los 320 podcasts que tenemos.
Sí.
Seguramente también lo mencionamos en algún stream, porque alguien a lo mejor compró algún periódico de Record o vio la página de Record.
O vio el tweet de Record.
O
vio el tweet que nosotros retuiteamos de Record.
Así es. Sí, a veces nuestro contenido sale en Record.
Ajá. Son reseñas o contenido que nosotros hacemos que ellos consideren pertinente para su medio.
Así es.
Básicamente. Tenemos un convenio con ellos.
Unas veces que son muy contadas, también hemos aparecido en la versión impresa.
Sí.
Pero ha sido contado.
Generalmente es en juegos así como muy importantes o muy acorde como el de Fórmula 1. Me acuerdo del de Fórmula 1 que es como muy ad hoc. Sí. Pero cuando sacando, o sea, creo que la reseña Marvel contra Capcom Infinite salió en Record también. Y esa no va a salir en la versión de empresa. Sí.
Pero son no es todo.
Sí.
Y bueno, pues eso es. Alguna vez lo dijimos y eso es todo.
Y eso es todo.
Y a veces no importa. O sea, si a veces no te ocurre. Acuerdas, no te puedes. Nosotros tampoco nos acordamos de todo lo que decimos aquí.
Sí. Sí. Pues gracias Oz por tu pregunta. Es que también Ed Aguirre, que de la página, que dice, haré una pregunta.
Ok. Bien, está bien. Cálmate.
Buenas, gordos. Ya tenía ratos de no hacer preguntas porque la vida. Gordos, hace tiempo que me ha surgido una inquietud relacionada con los juegos de tipo servicio como el Destiny, Call of Duty, Battlefield, The Division y el futuro de Division 2, Overwatch, Warframe, Fortnite, el futuro Anthem, el Star Wars tipo Destiny, los FIFAs, los Maddens y los muchos MMORPGs que pululan el mundo del gordeo. ¿Sería posible que estos juegos saturen el mercado al punto de hacerlo implosionar? ¿Creen que puede ocurrir un crack como el de los 80s o una visión más leve de este? Mi duda es porque estos juegos consumen horas y horas y horas de tu vida. La verdad es tiempo que no todos pueden dedicar. Más tiempo en un juego implica que el interés por comprar otro juego se reduce o simplemente no compras otro juego. Dejando volar la imaginación, ¿creen que en el futuro regresan los juegos AA o las campañas lineales a raíz de esta hipotética crisis? ¿O qué se les ocurre que podría surgir de una nueva crisis de videojuego?
A ver. Muchas cosas aquí.
Primero.
No exageremos las cosas.
Así es.
Chill.
Primero.
Todos los juegos que mencionaste ni siquiera están dentro del mismo rubro. Ajá. Entonces, ajá, sí. FIFA y Madden no los metería ahí para nada. No son juegos de servicio. ¿Sabes por qué? Porque sale uno cada pinche año. Uh-huh. Si fueran juegos de servicio.
Tampoco Call of Duty.
Si fueran juegos de servicio, se mantendría como Destiny. O sea, compras el juego y a los 3 años sigues jugando el mismo juego porque hubo updates. Ese es el problema con FIFA. No hacen eso.
Pero bueno. Overwatch es otro pedo también. Uh-huh. No es más como Call of Duty, tiene sentido. Uh-huh.
Más como un MOBA, de hecho lo compraría más con LOL.
Pues sí, puede ser, sí. Más como MOBA, pero bueno, no importa. El chiste es que no estamos en los 80s.
Ajá.
El clima de los videojuegos ha cambiado mucho desde los 80s. Y básicamente lo que sucedió en los 80s es que había una saturación de juegos, indudablemente. Ajá. Pero había una saturación de juegos que nadie le interesaba comprar. Nadie.
Porque estaban culeros.
Estaban culeros. Porque había juegos de Purina, de Atari. Y había juegos de marcas que costaban $1 y nadie los compraba. Y había una saturación del mercado. Y por eso se desplomó. Uh-huh. Estás hablando, uh-huh, Ed Aguirre, de Destiny, Call of Duty, Battlefield, The Division, Overwatch, Fortnite, Anthem y los juegos de Star Wars. Todos esos juegos cuestan huevísimo de dinero hacer y hasta cierto punto, por lo menos, reciben su dinero de regreso. Hasta el más culero, que fue Battlefront 2, logró su dinero de regreso.
Sí.
Ajá. Entonces, no están en problemas. Es más preocupante la cantidad de basura que aparece todos los días en Steam.
O en la Google Play Store.
Es más avasallador ese número de juegos que francamente son basura. Porque bueno, puedes decir, Destiny es basura por esto y esto y esto y esto. Pero no puedes negar que pues su shooting está padre, tiene calidad en apartados gráficos, se ve bien. O sea, tiene un mínimo porque pues, es un triple A. Ajá. Eso no lo podemos decir para la mayoría de los juegos shovelware que están en Steam. Eso es más peligroso en ese sentido. Pero tampoco va a pasar. ¿Por qué? Porque, pues, francamente, la gente no compra esos juegos. O muy poquita gente compra esos juegos.
Ajá.
Solo están inundando la tienda. Que eso es un problema que tiene que solucionar Steam como por su lado. Ajá.
Sí.
Ajá. En general, las ventas de los videojuegos son sanas. Porque aparte, te dijiste, es que muchos MMOs. ¿Pero cuánta gente los juega?
No, o sea, de hecho...
La gente que juega... MMOs generalmente se dedica a jugar ese MMO.
Sí. El punto es que parte de la respuesta es que los MMOs, los juegos como inicialmente como servicio, hubo un tiempo en que eran la moda. O sea, cuando la gente vio que WoW pegó, todo el mundo quería hacer su MMO y lo quería hacer de paga, güey, y todo el pedo, porque si WoW puede, pues yo también, ¿no?
Y no funcionó.
Y colapsó. La moda colapsó.
Pero la industria estuvo ahí.
Y la industria siguió ahí. Siguió lo mismo con los shooters militares, con los juegos de mapa abierto. Ahorita estamos con los Battle Royale y los juegos como servicio. Va a llegar un punto en que la industria se va a dar cuenta de que no se puede sostener tantos juegos como servicio. Uno que otro va a sobrevivir y seguiremos a la moda que sigue. Porque es lo que sucede. Siempre hay modas. Hay muy pocos líderes. Hay gente que innova, hay gente que crea juegos chingones.
Y los demás siguen.
Los demás imitan, se dan cuenta de que no puede la gente jugar tanto tiempo y colapsa. Y luego siguen otra moda.
Si tuviéramos ese caso en el que si hubiera mucha saturación, nada más por saturación, colapsaran las cosas, la escena indie ya debe haber desaparecido porque, güey, Metroidvanias. Y siguen habiendo Metroidvanias. Sí. Ajá, porque el Crash del 82... es muy diferente y el problema no fue nada más saturación. El problema es que había muy pocas compañías, había muy pocas propuestas, los juegos eran francamente malos, uh-huh, Y nadie quería comprar. Si Destiny tiene 10 millones de jugadores, no importa. Hay otros 50 millones que están dispuestos a jugar otras cosas. Ajá. Uh-huh. Digamos que, vamos a decir, Destiny, ¿no? Se apropia de esos 10 millones de jugadores y no juegan otro juego en su vida, que bueno, aparte sería como extraño.
Uh-huh. Sí.
De todas maneras, sí, la industria tiene suficientes porque, o sea, de Plays hay como 47 millones allá afuera.
¿Plays? Uh-huh. No, Plays hay 80.
Ok, bueno. Hay muchos millones. Hay como 15 Switches. Ajá. 15 millones, obviamente. Uh-huh. Hay como 30 Xbox Ones.
Sí.
Entonces, o sea, hay pool de jugadores y no estamos contando ni siquiera a la gente que está inscrita en Steam. Uh-huh. Entonces, sí, hay, o sea, sí. Hay juegos que se perciben como que están saturando, los de servicio, como tú mencionas.
Pero va a implosionar el género, no va a implosionar la industria.
De repente va a decir, es que esto no está funcionando. Uh-huh. Y ¡ush! Como pasó con los shooters de militares, como pasó con la pinche guerra de mascotas que tuvimos, como pasó con los juegos de aventura 3D, como pasó con todos esos. El género va a desaparecer.
Sí, nomás es cuestión de género. De género que va a bajar de intensidad. O sea, va a bajar, a disminuir brutalmente el número de juegos que salen por servicio. O sea,
ahí el más complicado es Fortnite. Fortnite tiene números muy avasalladores. Pero mucho de su pool es gente que no suele jugar.
Uh-huh.
Y aunque sí tiene números enormes, no significa que la gente que juegue Fortnite solo juegue Fortnite.
No, aunque vaya a jugar todo el tiempo. También Fortnite va a morir en un día. En algún punto va a morir. O sea,
no creemos que sea pronto.
No creo, sí, pero por ejemplo, cosas como.
¿Te acuerdan cuando todo el mundo hacía MOBAs?
Sí. Sí. Cosas como League of Legends se presumía que iba a ser así como infinito, pero hemos visto que no
Ha ido en decadencia.
Ha ido disminuyendo. O sea, sí. El juego más popular, pues sí es el más popular. Ojalá se mantenga un público, porque el juego tiene cierta calidad, pero si desaparece, pues simplemente va a desaparecer y ya. Uh-huh. Las modas van y vienen, los intereses de la gente cambian. Y como tú dices, ahorita ha habido un resurgimiento, un nuevo movimiento de los juegos AAA con campañas, ¿no? O sea, como God of War, Personas, cositas así que son cosas single player que la gente celebra. Estamos esperando con ansias todo mundo Cyberpunk, una experiencia completamente single player.
Bueno, Red Dead va a tener online.
Pero Red Dead, o sea, el hype ahorita de Red Dead que tenemos ahorita es el de... la campaña, sí, porque no hemos visto nada del online. Online no hemos visto ni un pinche cuadro. Ajá. Cuando veamos el cuadro, obviamente lo que va a sostener ese puto juego va a ser el online, como el GTA ahorita.
GTA Online es un juego de servicio.
Sí, entonces, claro. Sí, estamos ahí ansiosos esperando otras cosas, el siguiente Zelda o lo que sea, ¿no? Entonces, sí.
Ajá.
Es por ciclos. La industria es muy estúpida.
Sí, pero no va a pasar
aprende, lo del 82. Aprende, pero se tarda en aprender. Sí, pero el 82 ya... No, es otra época. Ya no puede pasar.
Uh-huh. Bueno, o sea, podría pasar. De otras formas. Sí, nunca digas. Pero no nunca. Por lo que está diciendo él. Ajá, no por ese caso.
Tendría que haber un colapso económico muy cabrón.
Sí, que la gente ya no pueda seguir los productos.
Entonces habría un cambio. De hecho, ni siquiera siento que cambiaría o desaparecieran los videojuegos. Simplemente habría un shift completamente a puros juegos free-to-play.
Uh-huh. Sí.
Que fueran gratis. O lo que sucedió, o sea, hubo una crisis financiera muy grande y por eso la pinche generación del Play 3 y el Xbox 360 duró un chingo.
Sí, la razón por la que duró 10 años no es porque fueran buena onda, de verdad. Hubo un problema, bueno, ustedes vivieron en esa época y sabían que había poco dinero.
Sí.
Entonces no se lanzaron nuevas consolas porque no había dinero.
Así es.
Y continúa cuando te pregunto, dice, y ahora con algo completamente diferente y fuera de lugar, ¿qué ideas tienen para decorar el nuevo cuarto donde se graban los podcasts? En el anterior había un estante con juegos y demás parafernalia. Sé que quizás suene tonto, pero extraño ese decorado con motivos videojueguiles. ¿No creen que sería bueno idear colocar camisas de la tienda, un par de figuras waifu almadas de Rafa o Garrus? No. Va a haber mucha esponja acústica, banda. De hecho, esta la vamos a quitar, vamos a poner una nueva. Vamos a llenar esta pared casi completamente, va a ser negra. Y se acabó.
Quizás tenga un logo después.
Quizás le pongamos un logo después. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. El librero que ustedes veían ahí quitaba un chingo de espacio.
Sí.
Ajá. Entonces lo que queremos ahorita, lo que disfrutamos del nuevo cuarto, es que tenemos mucho espacio para movernos. Y es fácil armarlo y desarmarlo y grabar aquí.
No saben qué tan rápido armamos el pinche lugar del podcast.
A comparación del anterior, sí, güey.
O sea, le quitamos como... media hora de trabajo.
Sí.
Entonces, sí, o sea, quizás a mucha gente no le encante que se vea, como ustedes dicen, triste. Pero, hombre, es cómodo, ¿eh?
Bien cómodo. Entonces, sí.
Aparte, al final del día no es como... si no supieran que tenemos los juegos, están ahí adentro.
Sí. Entonces, sí, no me interesa realmente ahorita meterle cosas aquí. La verdad, nada más quiero ponerlo en la esponja acústica para que cuando grabemos se escuche todavía mucho mejor. Uh-huh. Y ya. Entonces, sí, sorry por la gente que para ellos sea un problema muy grande, pero sí, la verdad, nuestra comodidad que tenemos ahorita, que nunca tuvimos en el otro espacio, la estamos disfrutando cabrón. Ajá, entonces creo que es lo que le vamos a dar prioridad.
Sí.
Y tío, nada más se va a poner negra esa pared. Sí. Ahora sí me despido, amos del gordeo. Espero que logren la meta de recuperar sus fines de semana. Se lo merecen. Ánimos y que el gordeo se tenga. Pues sí, ya pronto estamos para que Rafa trabaje aquí full time y podamos recuperar nuestros fines de semana.
No, sí.
Hecho, eso es una de las cosas más guays que va a tener eso. Vamos a mejorar nuestra calidad de vida, banda. Muchas gracias. Uh-huh. Y bueno, pues muchas gracias, banda, por dejar sus preguntas. Creo que sería todo para terminar la sección de comunidad, así que vamos a despedidas. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos que nos manda la banda. Adrián
Ángel Joshua C. Méndez dice: ¿qué onda, gordos? Aquí les dejo unos regalos para la banda, ya que tenía mucho sin dejarle algo a la comunidad. Cuídense, gordos, son los mejores. Y regala vía Humble Gracias. Bundle, Binary Domain, Crazy Taxi, Panzer Corps y Panzer Corps Allied Corps.
DLC. Gracias. ¿Qué más?
José Manuel Chihuahua Ramírez nos dice: ¿qué tal, gorditos? Aquí, Excedra99, para mandarles este código de regalo. Es para desbloquear al Goku y Vegeta Azul y dos avatares para el lobby de Dragon Ball Fighters para la versión de PlayStation 4. Espero que a alguien les sirva. Y para terminar, un saludo a Crack, Big Teco, Nefog y Cisas Spartan. Que con ellos se arman las noches de Overwatch. Sin más que decir, saludos y se cuidan. Muchas gracias.
Vergas, gracias.
Etcétera.
Por último, Saúl Figueroa dice: ¿qué tal, gorditos? Aquí tienen un código de Xbox Live.
Sí. ¿Qué pasa, Adrián? Qué poco profesional.
disculpen. Uh-huh. Saúl Figueroa dice: aquí tienen un código de Xbox Live de 3 meses para la banda. Este solo funciona para Estados Unidos.
Okay.
Saludos y que el gordeo sea intenso. Pues muchas gracias, Saúl.
Muchas gracias.
Y gracias a toda la banda que mandó regalos. Recuerden que van a estar ahí en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana que entra. O quizás el fin de semana.
Sábado y domingo.
Sí, porque Adrián no va a estar y ese es trabajo de Adrián.
Ese es trabajo de Adrián, no la vida después del podcast.
Pero trabajo recordarme, Adrián.
No. Las encuestas, Adrián, ¿qué pasó?
Vamos a hacer trabajo entonces de Rafa, poner las encuestas.
Sí.
Sí.
Las encuestas volverán cuando Rafa regrese.
Cuando Rafa regrese. Las encuestas
regreso
volverán.
El jueves, en pero regreso 4. El jueves tarde. De hecho, más bien ya regreso el viernes en la madrugada.
Sí, regresas el viernes en la mañana.
Entonces, sí, los regalos sábado, domingo, si se puede. Lo bueno es que son poquitos, son 3.
Sí.
Entonces, pues, yo creo que sábado, domingo.
Vergas. Muy bien, ¿tenemos recomendaciones?
Estoy viendo el anime de esta chica que pilotea un dragón.
Ah, ¿en Netflix?
Ajá, Netflix.
Dragon Pilot.
Dragon Pilot. Hasano to Masotan, creo que se llama, no me acuerdo. Algo Tomás Otan se llama. Está bueno, pero no lo ha acabado. Entonces me gustaría recomendarlo ya que lo acabe. Entonces, quizás la próxima semana.
¿Tú, Rafa?
Todavía no. Empecé a ver una nueva serie en Netflix que se llama Peep Show. Uh-huh. Lo que he visto está cagadona. Es de gente horrible. Uh-huh. Pero no sé. Como que todavía no. No quiero así como que darle el sello de aprobación.
Bien. Yo ahorita no tengo nada. Lo que he jugado ha estado bien, pero no así como fantástico como para recomendarlo. Entonces, igual y la semana que entra tengo una mejor recomendación. Uh-huh. Tengo mucha mierda que jugar, así que igual y recomiendo algo.
Sí.
Pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado por un episodio más. Recuerden que tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como 3 Gordos Veo, como 3 Gordos Bastardos. Nuestra cuenta principal de Twitter es Twitch Obivía. Ahí es donde se colocan todos los regalos que ustedes nos mandan semana con semana. Si no, pueden contactarnos en nuestras cuentas personales de Twitter, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy Gris, Chovy S, Chovy Gris, Indica Sam, Kid-BG, por si quieren contactar a alguien del staff de manera personal. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox o la plataforma Podbean. gracias a nuestros Patreons. Un mes más, ahorita estamos en la semana de cobros. Les agradecemos mucho a la banda que sí pueda completar su cobro de este mes, para ver si podemos garantizar un mes más de salario para Rafa. Ojalá sea el caso, para que ya sean 8 meses asegurados de salario, sí, y tenga ya Rafa una red de protección en caso de que, pues, bueno, las cosas estén fluctuando mucho en los meses venideros. Pero sabemos que ustedes lo van a lograr, banda. Lo han logrado 7 meses seguidos. Ojalá que el octavo sea uno más. Gracias, muchísimas gracias. De hecho, ya casi estamos a punto de que Rafa trabaje en esto full time, pero esto se ha logrado gracias a ustedes. No hubiéramos pensado que posiblemente este año, a finales de este año, ya Rafa estaría trabajando en esto completamente. Pensamos, sí, que nos íbamos a tardar mucho tiempo en llegar a esta meta, pero parece ser que no fue el caso. Entonces, muchísimas gracias, banda. Si esto está ocurriendo, es gracias a ustedes y a su apoyo constante. También a nuestros suscriptores de Twitch, muchas gracias por su apoyo. De hecho, no pudimos haber hecho el cambio directo a Patreon si no fuera porque su apoyo ha crecido a lo largo del tiempo que hemos estado ahí en la plataforma Twitch. Una disculpa que esta semana no va a haber streams regulares. Como decíamos, Adrián se va a ir de viaje, pero van a estar conmigo. Yo voy a hacer streams casuales. Uno de ellos va a ser de persona. Espero poder hacer el de persona largo para que avancemos un poquitín. Y el otro de esta semana ya veremos de qué lo hacemos. Si llega Fist of the North Star, tiene prioridad.
Sobre todo.
Pero si no, pues veremos de qué lo hacemos, ¿va? Entonces, pues muchas gracias, banda, a toda la gente que nos apoya también con donaciones directas en nuestros streams, y también a toda la gente que compra productos en la tienda. Creo que es todo.
Sí.
Muy bien. Hace un huevo de calor, banda, y todavía quedan cosas por grabar, así que pues chido. Creo que ese es el pensamiento final.
Palabra.
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 Así que chido, banda. Nosotros nos vamos.